Santi Donaire, buenas noches.
Hola, buenas noches, compañera, ¿cómo estás?
Muy bien, estamos encantados de saludarte. Antes de entrar en tu fotolibro, me gustaría preguntarte, ¿cómo se convierte uno en un fotoperiodista y qué crees que define tu manera de trabajar?
Pues mira, yo desde pequeñito tenía como muchas preguntas y me di cuenta de que contando historia era como podía resolverla. Al principio creía que las preguntas y las posibles respuestas estaban muy lejos y entonces me fui por muchos lugares del mundo. Pero al final me he dado cuenta de que creo que el sentido del periodismo, del fotoperiodismo hoy en día, digamos en esa búsqueda, creo que las preguntas y las respuestas están más cerca, ¿no? Donde uno nace, donde uno se mueve, donde uno conoce y donde está arraigado. Y creo que así me he ido conformando, buscando lejos y encontrándola cerca.
Este libro, Hasta que la Tierra aguante, nace, tengo entendido, de esa necesidad de encontrar respuestas, de hacerte preguntas y de tratar de buscar, bueno, alguna explicación a datos que leíste sobre el actual modelo de producción de alimentos en España.
Efectivamente, yo creo que se ha unido por un lado la necesidad periodística de investigar un tema que creo que, fíjate, creo que no hay de los temas más transversales que hay en la humanidad, como es el tema de la alimentación, ¿no? La necesidad de conocer un poquito más, pero también, por otro lado, como ciudadano, creo que el derecho democrático de saber cómo, o mejor dicho, a qué coste nos estamos alimentando, ¿no? Porque a mí lo que me interesó desde el primer momento fue poner un poco el foco en la parte industrial. ¿Y qué me refiero con esto? Yo no vengo, digamos, ni a demonizar ni a criticar la agricultura, y mucho menos a los agricultores. Y para que se entienda, soy de Jaén y de familia que ha trabajado el campo, ¿no? Yo lo que vengo es cuando de repente las prácticas agrícolas desde hace tiempo pasan a manos de gente o de entidades, y en este caso de fondos de inversión, que están más digamos, preocupadas por sacar una rentabilidad económica que por cuidar los recursos, las personas y los consumidores o los ciudadanos, ¿no? Donde se pierde un poco el sentido de alimentarse como especie o como planeta, ¿no? Donde se rompe un poco esa biodiversidad. Creo que con todos esos factores es con lo que empiezo a investigar y a salir un poco al terreno a ver qué me encuentro, ¿no?
Claro, tú comentabas que el objetivo es un poco que nos preguntemos de dónde vienen las cosas que nos comemos, ¿no? Y qué impacto tiene ambiental, económico, humano, porque lo olvidamos bastante, ¿verdad?
Lo olvidamos muchísimo. Fíjate que yo siempre cuando arranco un proyecto necesito, por esa base periodística que yo vengo del periodismo, necesito como un pilar al que anclarme. Si quiere, un dato, ¿no? Antes de convertirlo en imagen como fotógrafo, necesito un dato. Y a mí me sorprende muchísimo cuando en el 2017 el propio Ministerio de Agricultura saca una nota de prensa de su equipo de comunicación diciendo que España se había convertido en el tercer productor y exportador de fruta y verdura del mundo, solo después detrás de Estados Unidos y de China. A mí me sorprende ya en ese momento, y yo creo que un poco la chispa que me lanza a mí a investigar este tema, ¿no? Cómo un país geográficamente tan pequeño puede llegar a competir, incluso a llevarse la medalla de bronce frente a esos dos grandes monstruos o superpotencias mundiales y a los que estamos dejando atrás, ¿no? A una India, a un Brasil. Eso ya me hace un poco la sospecha, por decirlo de alguna manera, de hasta qué punto estamos forzando la máquina, ¿no? Hasta qué punto estamos forzando los recursos, los cuerpos, las personas, el medio ambiente, para llevarnos, bueno, pues esa medalla, ¿no? Y siento que por decirlo de alguna manera, el secreto que revela o que oculta, digamos, ese dato era tan grande y efectivamente, como tú dices, siento que se habla muy poco del cómo se está produciendo o a qué heridas está generando, ¿no? Ese modelo de producción.
Hiciste un buen trabajo de campo, recorriste 20.000 kilómetros, 22 provincias españolas, hablaste con científicos, investigadores, asociaciones, con la propia gente, ¿no? Y el resultado está en este libro, donde hay fotos, hay textos. Voy a ir quedándome con lugares o con determinadas temáticas. Por ejemplo, empiezas con la ruta de la soja. ¿Qué nos puedes contar de esta ruta?
Claro, en un primer momento, cuando yo planteo este proyecto, veo que narrativamente empiezan a salir diferentes capítulos, diferentes patas, digamos, de trabajo de investigación, ¿no? Y hay una en la cual España sobresale, no solo a nivel europeo, sino una vez más a nivel mundial. Somos los principales productores de cerdo de Europa y de los principales del mundo. Y entonces lo que quería ver. Creo que ya se había hablado mucho de las famosas macrogranjas, los debates que hemos tenido en los últimos años de qué pasaban dentro de las granjas, pero a mí lo que me interesaba era ver un poco cuál era la huella ecológica, tanto para el planeta en completo como para nuestro país, de este modelo de producción industrial de carne, ¿no? De este modelo que ha aparecido en los últimos 10 años, que ha modificado completamente el mapa de lo que era la ganadería en nuestro país, que ha provocado el cierre de muchísimas explotaciones pequeñas y medianas familiares, y que ha, bueno, esto que se llama ahora, ¿no? Ha provocado un poco la uberización de este sector, ¿no? Que básicamente, bueno, pues son, digamos, explotaciones donde el propietario no es dueño de los cerdos, es solo dueño del edificio, y viene una gran empresa multinacional que le pone los cerdos, los piensos, y básicamente dejan los cerdos y dentro de 60 días lo recoge y se lo lleva, ¿no? Este nuevo modelo, pues yo quería hacer una ruta de entender, bueno, qué heridas va dejando, ¿no? Y me di cuenta de que al final la soja, que es el principal grano que se usa para alimentar esta cabaña porcina y que no producimos en nuestro país y que encima se produce en el otro lado del mundo, se produce sobre todo en Latinoamérica, en Argentina, en Brasil, en lugares donde se está generando una deforestación muy fuerte. Entonces ya desde ahí yo lo que quería era recibir un poco en el puerto ese narrativamente ese grano de soja para entender cómo circula por la geografía española, cómo se va convirtiendo primero en pienso, después en carne porcina y qué daño está generando, ¿no? Y es una manera narrativa de entender, bueno, pues cómo el daño que generan, por ejemplo, las decenas de miles de toneladas que generan los excrementos de esta cabaña porcina que tenemos de millones de cerdos en nuestro país. Somos uno de los principales proveedores de cerdo a países grandes como China, ¿no? Y al final, pues despido ese grano de soja una vez más en el puerto, pero ya convertido en carne porcina, ¿no? La idea era intentar entender una vez más qué heridas va dejando esa manera de producir carne y que ya te digo, para mí los primeros, que y creo que se corresponde siempre en cualquier capítulo, los primeros que sufren son los habitantes de esa España interior y luego también los profesionales que se dedican a la ganadería, ¿no?
Totalmente. Por ejemplo, hay una foto que muestra una casa familiar con dos personas y es una casa de Lorca, en Murcia, y ellos conviven con una granja industrial de cerdos, lo que tiene consecuencias para su salud.
Sí, este es el caso de Ana y de Pepe, que es una familia que, como tú bien dices, de Lorca, como tanta otra familia por todo el territorio, pero yo creo que en Murcia es especialmente grave, porque en Murcia se está dando el fenómeno donde estas instalaciones industriales, que no son otra cosa que instalaciones industriales, una macrogranja, para que nos entendamos, es como una especie de invernadero intensivo de ganadería, se están instalando a muy pocos metros de viviendas donde viven familias, ¿no? Esto, imaginaros lo que provoca por tema de olores, por tema de contaminación muy grave de amoníaco que están generando pues graves enfermedades respiratorias y sobre todo de lo que nunca se habla y que por suerte estamos hablando en los últimos años de un problema de salud mental muy grave, ¿no? Porque como siempre dice Ana, claro, el médico me dice que tengo que salir de allí y que venda la casa, pero ¿quién va a comprar esa casa ahora, ¿no? Eso supone pues digamos la ruptura de un modelo de vida que además estás expulsando a gente del medio rural, ¿no? Yo siempre lo comparo con compañeros fotógrafos que, por ejemplo, viven en Estados Unidos, ¿no? Y que conviven muchas familias con pozos petroleros, con industrias químicas. Pues esto es lo mismo. Lo que pasa es que como está, digamos, con esa pátina de naturaleza o de animales, parece que cuesta más entenderlo. Pero al final, vivir al lado de una granja o de una explotación ganadera es como vivir al lado de una industria química, por ejemplo.
Me estoy acordando de ti estos días con todo el drama de Ceuta, que vemos a personas que se juegan la vida para buscarse una vida mejor, porque tú entrevistaste a migrantes que trabajan en el campo y una de las cosas que más te llamó la atención fueron las condiciones laborales que tienen y cómo esos sueños se van difuminando.
Efectivamente, creo que tristemente no hace falta echar la mirada a países del sur global para conocer la realidad de estas personas, simplemente con girarnos, mira, ahora que estamos en verano, girarnos en las zonas de playa donde mucha gente solemos ir, ¿no? En Almería o en Huelva, detrás tenemos un invernadero, que por ejemplo en Almería es la mayor concentración de invernaderos del mundo, y ahí residen y trabajan. Bueno, pues hasta 60.000 personas, dicen los cálculos, donde en su mayoría pues tienen unas condiciones laborales inexistentes, que ni las voy a calificar como malas. O sea, estamos hablando de personas que no tienen papeles, que no, por lo tanto, no tienen contrato y que están cobrando un tercio o una cuarta parte de lo que debería de estar cobrando, con un racismo institucional, un problema de acceso a la vivienda muy grande, una violencia, en el caso de las mujeres, una violencia sexual muy fuerte. Esa, digamos, para mí es la herida en términos humanos más escandalosa de cuáles son las heridas que suponen, digamos, producir de esta manera. Y es que siempre digo lo mismo, si queremos tener un tomate en un supermercado, en un lugar, por ejemplo, en Soria, en enero, y lo queremos a un precio competitivo, pues tiene que haber un invernadero, tiene que haber un agua de dudosa procedencia y tiene que haber una mano de obra barata. Y este es el modelo que estamos produciendo. Es muy fácil entenderlo, el tema de la ropa creo que ya nos vamos concienciando más, ¿no? ¿Cuál es la herida que necesita, digamos, para que una camiseta cueste 3,99 euros? Pues el tomate empieza a funcionar así. Tiene que haber una mano de obra muy explotada, ¿no? Y es muy escandaloso, porque es tan fácil como preguntar a esas miles de personas que trabajan, y la verdad que las historias, bueno, pues son durísimas, ¿no? Muy duras, o sea, desde accidentes de trabajo, violencia sexual o gente directamente que pierde la vida y que son abandonadas en la puerta de un centro de salud olvidada, ¿no?
¿Qué podemos hacer los consumidores para ayudar a mejorar toda esta situación? ¿Cuál es nuestra responsabilidad?
Mira, yo creo que aquí siempre hay un debate, ¿no? Entre lo micro y lo macro. Parece que lo macro se nos escapa y por lo tanto lo micro es lo único que podemos hacer, las pequeñas actividades. Y yo creo que tiene que haber una convivencia de todo. Creo que no cuesta mucho, y lo digo con datos en la mano, no cuesta mucho apostar. Yo sé que aquí, sobre todo, el gran problema de nuestra sociedad moderna es el tiempo, ¿no? No solo el dinero, sino el tiempo. Pero apostar por alguna procedencia de los alimentos más local, si puede ser ecológica, mejor. Intentar fijarnos de dónde vienen los lugares. Ojo, eso, como digo, no es ninguna certificación, digamos, de calidad o de derechos humanos, porque pueden venir de lugares como Almería o Huelva y puede tener, digamos, una huella humana detrás. Pero si podemos apostar por cercanía, apostar por ecológico, pero luego, sobre todo, lo que creo, y creo que el gran agente o personaje que nunca invitamos a esta mesa es el Estado. Ya no hablo del gobierno de turno, sino el Estado, ¿no? Exigir que el Estado participe de la estructura de nuestra alimentación, de que se considere desde el Ministerio de Trabajo, desde el Ministerio de Agricultura, que se regule para que nuestros alimentos, como mínimo, estén producidos con una justicia social y una justicia ecológica, creo que es muy importante. Y sobre todo, los grandes perdedores de esto son la gente que trabaja al campo, los agricultores y agricultoras. Creo que cada vez hay que presionar más al Estado para que los apoye, para que los apoye, no los deje a su suerte y puedan hacer una transición a lo ecológico, para que tengan unos precios justos y, por lo tanto, una media de vida justo, para que puedan contratar a la gente de manera, digamos, estable y dignamente. Creo que hay que combinar un poco las prácticas del día a día y luego también acostumbrarnos, o mejor dicho, desacostumbrarnos. No hemos, bueno, hemos llegado al punto en la vida donde queremos tenerlo todo en todo momento. Y el tomate y el pepino era una cuestión de verano, el aguacate era una cuestión que comíamos una vez al año porque venía de muy lejos. Ahora lo queremos todo. Yo creo que recuperar también el alimento de temporada y ver qué se come en cada temporada, pues creo que es bastante ecológico, porque si no, lo que estamos es, digamos, forzando la máquina para producir alimentos en lugares o en épocas que no tocan.
Claro, tú tienes tu propio huerto, por cierto. No sé si fue a raíz de hacer este proyecto o lo tenías de antes.
Bueno, ha ido un poco de la mano. Es verdad que mi huerto es más un laboratorio, digamos, por estar en contacto con la naturaleza. Yo creo que por ejemplo, hay mucha gente que aspira a la autosuficiencia. Yo creo que la autosuficiencia ni siquiera es buena, creo que es mucho mejor la cooperación. Yo creo que en los lugares de las zonas rurales donde yo vivo, que vivo a las afueras de Sevilla, hay una cooperación donde la gente produce, uno produce una cosa, otro produce otro, y muchas veces tenemos que estar abocados al supermercado y no pasa nada. O sea, yo no creo en los juicios moralistas, creo que cada cual puede ir haciendo desde donde puede y como puede, pero sí que creo que ha sido y es una investigación el tener el huerto para decir, bueno, para comprobar, porque muchas veces no sabemos cómo se produce la comida, ¿no? Y yo he tenido la suerte y también he hecho la apuesta personal. Yo vivía en Madrid y salí, digamos, de la ciudad. Y mucha gente no puede o no quiere directamente y no pasa nada, pero simplemente, bueno, pues ahora en verano es una buena oportunidad porque pasamos, vamos al pueblo, vamos a la playa y pararnos a preguntarnos cómo vive la gente que está en el campo y que día a día intenta fijar la población y producir de otra manera, pues yo creo que es una voz que rara vez se escucha y esto lo he comprobado yo con este trabajo. La gente tiene muchas ganas de hablar y de ser
Sí.
escuchada, la gente de esa España que rara vez importa, ¿no?
Claro. Pues muchísimas gracias, Santi Donaire, autor de Hasta que la tierra aguante, un fotolibro que recomendamos mucho, por estar con nosotros esta noche en el Faro de Verano. Buenas noches.
Muchísimas gracias a ti, compañera. Buenas noches.
Un abrazo.